las medidas sanitarias. Vamos a hablar con el concejal Luciano Grasso de Juntos por el Cambio para ver en principio cómo ha sido y cómo fue este debate dentro del deliberativo y su mirada que ha planteado también en el legislativo. Luciano, buenas tardes. Sofía, Ariel y Carola en la radio del ECO. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Muy bien, muy
bueno,
bien.
Jornada ajetreada hoy, Luciano.
Así es. Sí, a ver, ahí se escucha.
Perfecto.
No, sí. No estaba escuchando bien.
Ahí ahora bien. Te escuchamos perfecto.
Bien. No, sí, fue una jornada ajetreada porque, bueno, venimos de varios días de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo en pos de manera acelerada, pero también prudente y estudiada, uh-huh, aprobar, y además por unanimidad, que ese era el objetivo, una norma que forma parte de una serie de estrategias de cara a garantizar los cuidados en el marco de la pandemia, pero en particular en un contexto coyuntural de incremento de casos, en el marco de un cierto relajamiento social, uh-huh, en relación a las normas de cuidados, al compromiso y la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con los protocolos. Así que fue un días intensos y, bueno, terminamos con la aprobación por unanimidad de esta norma.
Luciano, y en esto de la unanimidad, ¿hubo que hacer algunas modificaciones que pedía la oposición? ¿Cómo se trabajó?
Ahí no estoy escuchando.
A ver ahí, Luciano, si nos recuperás ahí en... Hola. Lo vamos a volver a llamar. A ver si podemos recuperar la comunicación, pero es un poco esto que se planteaba, ¿no? Esto de llegar a tener que sancionar una ordenanza para hacer aplicable algunas medidas para que se cumpla, ¿no?, lo establecido,
claro, porque
y no se viole la pandemia.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Pero bueno, obviamente es lo que se pidió en forma acelerada y, bueno, se ha tratado, ¿no?
Uh-huh. A ver, Luciano, ahí si nos escuchabas.
Ahí sí, los escuchaba muy bajo y yo me escuchaba con mucho eco. Ahí escucho.
Ah, perfecto. No, te decíamos si esto de la unanimidad tuvo que ver también con algunos pedidos de modificaciones por parte de la oposición. ¿Cómo se trabajó?
Así es, sí. Aún en el trabajo acelerado y express hubo distintas instancias que un poco lo decía Nilda Fernández hoy en la sesión. Dice, cuando se quiere se puede, ¿no? Es un buen ejemplo, esperemos que esto se repita en otras instancias, de un poco lo que decía, de manera acelerada y expeditiva, pero hubo un proceso de idas y vueltas en donde hubo un análisis, primero una convocatoria del Ejecutivo a los presidentes de los bloques, en donde se presentó la idea de qué era lo que se iba a elevar antes de elevarlo. Luego se eleva y se circula la primera versión y a partir de ahí sí hubo un ida y vuelta con sugerencias de los tres bloques. Nuestro bloque también, analizándolo con más detenimiento y escuchando la palabra de todos los concejales oficialistas, hubo algunas sugerencias también del bloque integral y del Frente de Todos. Uh-huh. Ahí hubo un ida y vuelta en donde el Ejecutivo, con varios actores, sobre todo abogados, hicieron un nuevo texto ordenado, tomando gran parte de la sugerencia del resto de los bloques, y a partir de ahí se llegó a este texto final entre ayer a la noche y hoy a la mañana, y bueno, en horas del mediodía lo estuvimos aprobando.
Uh-huh. Luciano, ¿cuál es tu mirada respecto a esto de la necesidad de contar con sanciones concretas, sanciones económicas, para que se cumplan las normas?
Mira, yo lo planteaba hoy un poco en la sesión. Tenemos que entender cuál es el contexto, digamos. Venimos de 10 meses de pandemia con un cansancio y un agotamiento emocional, no lo estamos diciendo ahora, lo alertábamos al principio, ¿no? Uh-huh. El impacto que tuvo la noticia de la pandemia y sobre todo el aislamiento en la salud mental, en principio tenía que ver con la incertidumbre, con la irrupción en la vida cotidiana de esta nueva situación. Eso genera angustia y empezaron a aparecer distintos tipos de sensaciones, pensamientos, emociones y acciones y conductas que eran raras, y que esto tenía que ver con de qué manera podíamos enfrentar situaciones que nos generaron malestar y padecimiento psicológico. En algunos casos, incluso, llevando la necesidad de intervención de profesionales de la salud mental. Lo que nosotros llamamos la curva de los padecimientos mentales creció durante estos 10 meses exponencialmente. Y esto es algo que hoy tenemos que tener en cuenta, y no está aislado de la ordenanza, porque la ordenanza de alguna manera viene a poner ciertos elementos que permiten sancionar conductas que ponen en riesgo la salud de la población y el sistema de salud en este relajamiento. Y entonces digo esto porque en parte el relajamiento tiene que ver con el cansancio, con el agotamiento, también con un mecanismo que es el de la negación, ¿no? Negación que no hubo en su momento. En su momento hubo más acatamiento de las normas. Ahora, el agotamiento más una sensación que una parte de la sociedad empezó a vivir sobre fin del año pasado, de creer que ya estaba todo resuelto, que estaba solucionado, llegó la vacuna, se especulaba con que el segundo rebrote iba a venir en marzo o abril. Entonces, la sensación era, bueno, vamos a pasar el verano de una manera más similar a lo normal. Bueno, esto implicó en algunos casos este relajamiento, que es dejar de realizar las conductas que tienen que ver con los cuidados, los encuentros sociales, las fiestas clandestinas, etcétera. Entonces, por un lado, creo que el Estado tiene una responsabilidad de trabajar en la prevención. Digo, claramente en la gestión de la pandemia hay tres líneas que se repitieron muchas veces. Prevención, tratar de evitar que la gente se contagie, rastreo y detección, ¿no? De las personas que se contagiaron, poder visualizarlas rápidamente para aislarlas, y atención a aquellos que están contagiados, a preparar el sistema de salud para darle la atención que corresponde. En el primer punto, prevención, veo que ahí hay una responsabilidad que es la de sensibilizar, concientizar, reforzar ese compromiso que de alguna manera y esos cuidados que de alguna manera empezaron a aflojar. Pero también, paralelamente con esto, tener herramientas para sancionar cuando esos compromisos no se dan y aparecen estas conductas que claramente las estamos evidenciando, las venimos viendo y que hay que tomar medidas para frenarlas. Pero me parecía importante también marcar que no es la solución, no es la panacea, ni es lo que un gobierno cree o quiere, digamos, o preferiría trabajar solo con una cuestión sancionatoria. Nosotros no podemos pensarnos como amigos o enemigos. Hoy en la sesión creo que no fue correcta alguna intervención que habló de quienes participan de estas fiestas son enemigos, ¿no? Somos todos ciudadanos, que algunos tienen más o menos compromisos, que compromiso social, que algunos están, digamos, entender que los jóvenes no son los únicos responsables. Esto también un poco me parece que es importante marcarlo, porque si no, los ubicamos ahí como chivo expiatorio y nos desresponsabilizamos. Hay falta de compromiso en algunos sectores en términos de participar de fiestas, de encuentros, de asados, en todas las edades. Y además, los jóvenes en particular vienen, a ver, por decirlo de manera poco técnica, bastante cascoteados. Fue un año muy difícil para los jóvenes por la no presencialidad en el sistema educativo, tanto en primario, secundario, en la universidad, por haber tenido que cortar proyectos de vida en momentos de la vida, como es la juventud, muy importante. En la juventud se dan, en la adolescencia, en la juventud se dan vivencias que marcan y forman identidad, y los jóvenes tuvieron que tener ese encuentros con sus pares, frenar proyectos, digamos, quienes estaban por empezar la universidad, quienes estaban terminando la primaria, la secundaria, momentos vitales muy importantes, y de alguna manera lo han sufrido, lo han padecido y se la han bancado bastante. Digo, no estoy justificando, digo, no pongamos todo el foco en los jóvenes como el chivo expiatorio y como los únicos responsables de los problemas que de alguna manera terminan con la consecuencia de este incremento de contagios, que es preocupante, que es grave. Estamos con un sistema de salud no colapsado, pero ajustado, y tenemos que tomar medidas. Esta es una de ellas, pero también parece importante entender que tenemos que ir hacia un cambio de conductas desde el punto de vista del aprendizaje significativo de los jóvenes. Es decir, no que no lo hagan solamente porque va a llegar la policía, va a llegar inspección, van a multar al padre, que el dueño de la casa, sino entender que con esas conductas están poniendo en riesgo a sus familias, a los abuelos, a las abuelas y al sistema de salud. De todos modos, con esto cierro porque es una respuesta bastante larga, digo, también escuchándolos a los jóvenes, cosa que me parece fundamental y que pocas veces hacemos, ¿no? Legislamos, establecemos aperturas y cierres, permisos y restricciones para los jóvenes, muchas veces sin escucharlos. Y al escucharlos vemos que los pibes están planteando algún tipo de salida recreativa garantizando los cuidados. Entonces digo, más allá y además de esta norma, creo que es necesario ir pensando en alguna alternativa, en un equilibrio, no sé, quizá puedan ser espacios al aire libre, boliches al aire libre, digamos, que estén regulados, que estén con medidas de protección, con islas, con burbujas, con, no sé, digo, pensar en alternativas porque hay evidencia, hay experiencia de sobra que cuando solamente se va por lo prohibitivo, el problema no se soluciona.
Luciano, no sé si se tocó el tema en la sesión, imagino que no porque tenían mucho de qué hablar seguramente, pero hablando ahora me surge una inquietud y tiene que ver con la vuelta a clases. Y estaba pensando que quizás si los chicos volvieran a una rutina dentro de todo, entre comillas, podemos decir normal, quizás no estarían tan desesperados por verse de otra manera. ¿Se habló de esta posibilidad? ¿Alguien mencionó la palabra presencialidad en las aulas? Como para decir, bueno, ¿por qué otro lado podemos encarar este regreso a la normalidad? Y sobre todo en los jóvenes que son quienes, sufrieron un montón y se están juntando, necesitan verse, evidentemente necesitan juntarse, es una cuestión social del adolescente per se. De todos, ¿no? Pero en esa etapa de la vida tan importante, y digo, bueno, quizás si fueran, no sé si todos los días, pero 3 veces por semana y se vieran ahí, ya estaríamos por lo menos avanzando un poquito en un lugar con protocolos y demás. ¿Lo pensaron, lo hablaron, lo propusieron?
Sí, a ver, la necesidad de la vuelta a la presencialidad del sistema educativo forma parte de la agenda del Consejo Deliberante desde hace unos cuantos meses, atentos también a lo que vamos percibiendo. Nosotros recibimos a la Sociedad Argentina de Pediatría, a padres y madres de estudiantes que nos hicieron este planteo, psicólogos, psicopedagogos. Nosotros tenemos limitaciones como concejales, sabemos que la educación está a cargo de la provincia. En ese sentido, lo que hicimos fue manifestar, por lo menos de algunos bloques, la necesidad de que se avance en la presencialidad. Hoy en la sesión se planteó presencialmente, digamos, como parte del diagnóstico un poco que decías recién y que vos también compartías, de que parte de este agotamiento y de esta necesidad de generar encuentros entre pares tiene que ver con que los pibes padecieron todo un año sin ir a la escuela. Y yo escucho, probablemente a ustedes también les pase, lo he escuchado de chicos de la primaria, de la secundaria y de la universidad, algo que antes de la pandemia hubiese sido impensado. Basta con que uno recuerde sus vivencias en la escuela para pensar que es impensado que los pibes digan, quiero volver a la escuela. Uh-huh. Lo dicen pibes de la primaria, de la secundaria y de la universidad. Quiero volver, tan desesperados. Entonces esto tiene que ver no solo con la necesidad de mejorar ese proceso de aprendizaje, me refiero a los contenidos, que claramente no es lo mismo con la presencialidad que de manera virtual, sino con esto del encuentro con el otro. Yo no tengo dudas, es contrafáctico, pero no tengo dudas que, un poco lo que vos decís, si hubiese vuelto a la presencialidad, y ahora esperemos que así sea a partir de marzo, eso de alguna manera va a mejorar el estado de ánimo y las emociones de los jóvenes por recuperar esos encuentros entre pares. Y te diría más, yo creo que esto del aprendizaje significativo, es decir, de lograr que los pibes cambien esta conducta de riesgo que están teniendo, que no es solo por la sanción, sino que para lograr un aprendizaje significativo hay que tratar de que los jóvenes o cualquier persona con quien se requiere que cambie profundamente una conducta, se requiere que lo internalice, que haga un insight. Y en parte también está probado que el aprendizaje significativo se da cuando en el proceso de ese aprendizaje se da el diálogo y la reflexión entre pares. Esto está, digamos, hay evidencia de la psicología social que el aprendizaje significativo se da cuando en parte ese proceso lo que se generan son grupos de reflexión. Entonces digo, también es contrafáctico, pero si los pibes hubiesen vuelto en grupos pequeños y con todos los protocolos allá por septiembre, octubre, cuando se podría haber empezado una línea estratégica y procesual de vuelta a clases, probablemente se hubiese podido generar ese diálogo en relación a, bueno, este nuevo esfuerzo que hay que tener de continuar con los protocolos, con los cuidados, pensar ahí espacios que tienen que ver con alternativas más cuidadas para el encuentro de los jóvenes. Entonces digo, claramente no va por el lado de la restricción, y la no presencialidad ha generado y sigue generando, digamos, un perjuicio no solamente desde el punto de vista de los contenidos, sino emocional.
Luciano, ¿y no crees que también habría que empezar a hablar como de una nueva habitualidad? Porque lo que venimos escuchando, esto no al principio de encerrarnos, obviamente, por lo que fue el desconocimiento, pero ahora es como que todos estamos esperando, bueno, el proceso de la vacunación y demás, como para volver a antes de la pandemia, que sabemos que eso no va a ocurrir. ¿No crees que es momento también de como empezar a hablar y a construir esta nueva habitualidad sin esperar que vamos a volver a lo anterior? Si no, genera como mucha frustración.
Sí, estamos en una instancia de negación y frustración, porque un poco lo decía recién, digamos, ya pasaron 10 meses, uh-huh. Creíamos que íbamos a tener, digamos, una situación un poco más cómoda mientras transitábamos el proceso que estamos empezando a transitar, que es el de la vacunación. Sabemos que, primero, sigue habiendo incertidumbre porque tampoco hay una comunicación clara de una planificación del proceso de vacunación en donde, digamos, tengamos un horizonte de claridad, decir, bueno, para marzo van a estar vacunados estos sectores, para abril, mayo, tal, y vamos a llegar a lo que se llama la inmunización de rebaño, uh-huh. más del 60% de la población, en tal mes. Ese escenario no está con claridad, o por lo menos no está comunicado, entonces eso genera más incertidumbre. Creemos o queremos que en los próximos meses, o antes de fin de año, esté resuelto la cuestión de la vacuna y eso nos permita volver a una vida normal, pero la verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que van a faltar unos cuantos meses. El pico que esperábamos un poco más adelante, ahí promediando la vacunación, se adelantó. Volvemos a escenarios similares a los momentos más complejos en cuanto al crecimiento de casos. Y la verdad que en este momento hay que frenar esta ola, pero no podemos repetir recetas. Eso me parece que queda claro, digamos, la sociedad ya no bancaría nuevas restricciones al estilo de los que vivimos el año pasado, es decir, todos adentro.
Tampoco nos podemos quedar esperando, exacto, porque esto paraliza, digo, no se puede planificar nada. Bueno, en el marco de este contexto, bueno, ¿qué es lo que hay y qué es lo que se puede hacer?
Eso algunos epidemiólogos repiten y la verdad que uno dice, bueno, pero si ya se dijo esto, bueno, pero no hay otra receta, por ahí lo que hay que buscar es nuevas formas de llegar al, uh-huh. a lo que puedo claro. decir, al aprendizaje significativo respecto a lo que se sabe que es lo que hay que hacer sí o sí. Barbijo, distancia, exacto. digamos, esto creo que hay que machacar con esto, uh-huh. porque hoy por hoy es lo que nos queda. Ahora, lo que tiene que ver con claramente una de las fuentes de contagio, que son los encuentros sociales, también creo que hay que regularlos. Además de salir con esta norma que era urgente, porque las fiestas clandestinas existen, uh-huh, sí, y no hay dudas que eso es un factor de contagio, porque, bueno, han visto imágenes, digamos, más de 100 pibes todos juntos, sí. pegados uno al lado del otro, se pasan vasos, sin barbijo, eso está claro que hay que frenarlo y ya. Pero alguna alternativa hay que generar con los cuidados, con los protocolos, para paralelamente frenar esta ola de contagios, concientizar, pero también esta nueva normalidad, como llamabas vos, uh-huh. poder transitarla, poder planificarla, poder consensuar qué sí, qué no, y en eso me parece que nuevamente también los comités científicos van a tener un rol muy importante, y llegar a la comunidad. Yo creo que la mayoría de la sociedad en general y en Tandil en particular ha tomado conciencia y ha hecho un enorme esfuerzo, pero bueno, el relajamiento está y creo que ahí es donde hay que apuntar, y en lo que tiene que ver con los jóvenes en particular, escucharlos más y buscar de manera ingeniosa alguna alternativa, porque solo por la prohibición uno los escucha, los pibes, ¿no? Y lamentablemente, digamos, también están en una edad en donde algunas de las características del psiquismo en desarrollo tienen que ver con creer que nada me va a pasar, ¿no?
Esto la rebeldía, con los jóvenes, sí, claro.
Y la rebeldía, ¿no? Uh-huh. Entonces, probablemente, creo que ahora viene el desafío de la implementación de la norma y confío en que va a haber un compromiso de la ciudadanía en denunciar cuando hay una fiesta clandestina, de Inspección General, de trabajar articuladamente con la Fuerza de Seguridad, uh-huh. El Juzgado de Faltas también sancionando. Esperemos que también sirva no solamente para sancionar, sino también para prevenir, para que sea disuasivo. Pero, digamos, no se va a resolver todo el problema porque los pibes sabemos que de alguna manera van a tratar de encontrarse. Entonces ahí donde digo, pensemos en algo que sea no clandestino, que además es una palabra fuerte, sino sí, claro. Legal, uh-huh. Legal, cuidado, autorizado, y que busque un equilibrio entre darle la posibilidad a los pibes de que puedan encontrarse y recrearse, cuidándose. Me parece que ahí es donde viene, en el caso de la juventud, el próximo desafío, ¿no?
Luciano, te agradecemos mucho este contacto con la Radio del Eco, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes.
Que tengas buena tarde, hasta luego.
Hasta luego.
El concejal Luciano Grasso de Juntos por el Cambio.